Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Colapsa el sistema eléctrico de Cuba. El gobierno declara emergencia energética y paraliza actividades económicas. Reportan inundaciones en La Habana por las fuertes lluvias. Sanciona a Estados Unidos a empresas chinas por ayudar a Rusia en la guerra contra Ucrania. Y Honduras será el primer país en Centroamérica y el Caribe en vacunar a su población contra el dengue.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy viernes 18 de octubre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomí. El sistema eléctrico de Cuba colapsó hoy poco después de las 11 de la mañana. El ministro de Energía y Minas dijo que el colapso del sistema se produjo a raíz de un problema en la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, una de las más grandes del país. La Unión Eléctrica trabaja en su restablecimiento, afirmó el organismo sin ofrecer detalles. Por su parte, el director de Electricidad de la Unión Eléctrica, Lázaro Guerra, dijo a la televisión local que el sistema electroenergético nacional colapsó, está en cero total, y no precisó cuánto tiempo tomaría restablecer el servicio. El gobernante Miguel Díaz-Canel informó en sus redes que se está dedicando absoluta prioridad a la atención y solución de esta contingencia energética y se refirió al asunto como uno de alta sensibilidad para la nación. La víspera, el gobierno cubano había declarado una emergencia energética y anunciado la paralización de actividades económicas. José Luis Ramos amplía.
El primer ministro Manuel Marrero admitió que Cuba atraviesa una de las peores crisis energéticas y señaló entre las causas la falta de combustible, el incremento de la demanda de energía y el mal estado técnico de las centrales termoeléctricas.
Hay que decir con toda transparencia que es que ya la economía hemos tenido que paralizar todas las fundamentales instituciones para poder garantizar este mínimo de energía eléctrica a la población.
Ante la emergencia electroenergética, suspenden todos los servicios que no sean vitales y generen gastos de energía, excepto en los hospitales y centros de elaboración de alimentos. También cancelaron las actividades docentes en todos los niveles de enseñanza. Las discotecas y centros de recreación permanecerán cerrados, según la información difundida por los medios oficiales. El periodista Reinaldo Escobar dijo a Martí Noticias: todos aquellos pesimistas que estaban pronosticando un colapso total del sistema energético cubano no estaban lejos de la realidad, y agregó:
lo que veo, lo que escucho, es que las autoridades cubanas, el gobierno, los que mandan en este país, no tienen una solución para el problema. Y las medidas que están tomando no están destinadas a solucionar el asunto, sino a mantenerse ellos en el poder, a mantener el control más o menos de la situación. Es lamentable ver cómo el primer ministro dice que Cuba aún no está en el fondo. Bueno, cuando una persona utiliza el término aún, está pensando en que en cualquier momento podemos llegar a ese fondo, aunque yo creo que ya estamos rozando ese momento que es el fondo.
De acuerdo al sociólogo Dimas Castellanos, la intensificación de los apagones reflejan el agravamiento de la situación del país, pero nadie debe sorprenderse si Cuba se queda completamente a oscuras.
Que se va a apagar el país completo, porque esto va increciendo y no hay dinero para comprar combustible. Tampoco cuando hay combustible los equipos no funcionan. Bueno, el rezago es de lo mal que se ha dirigido la economía del país y que todo se juntó ahora y se empieza a manifestar. Le digo a todo el mundo, hoy estamos peor que ayer y mañana estaremos peor que hoy. Esto empeora por día.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Estados Unidos dijo que en un mayor deterioro económico en Cuba no beneficia a Washington y solo sirve para exacerbar las tendencias de migración irregular. Nuestra corresponsal en la capital del país, Michelle Sagué, informa.
Un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Martí Noticias que un mayor deterioro económico en Cuba no beneficia a Estados Unidos y solo sirve para exacerbar las tendencias de migración irregular. El comentario fue en respuesta a una pregunta de Martí Noticias sobre un mensaje que publicó el jueves el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en la red social X, alegando que la crisis energética que atraviesa la isla está causada principalmente por lo que denominó la intensificación de la guerra económica y la persecución financiera y energética de Estados Unidos. El funcionario del Departamento de Estado dijo que, como se ha visto en los últimos años, las condiciones económicas de Cuba, derivadas de la mala gestión a largo plazo de su política económica y sus recursos, han aumentado los flujos migratorios irregulares. Señaló que la ley estadounidense incluye exenciones y autorizaciones para las exportaciones de alimentos, medicamentos y otros bienes básicos a Cuba, y que en el 2023 Estados Unidos exportó casi 336 millones de dólares en exportaciones agrícolas totales y autorizó otros 100 mil millones de dólares en exportaciones humanitarias o donaciones, lo que demuestra la buena voluntad de muchos estadounidenses que quieren ayudar al pueblo cubano. El funcionario dijo que desde que el gobierno cubano comenzó a abrirse lentamente al sector privado, los empresarios cubanos han demostrado ser ágiles y eficaces en circunstancias muy difíciles, logrando una vida mejor para ellos mismos y sus vecinos. Asimismo, añadió que Estados Unidos apoya el desarrollo del sector privado y el espíritu emprendedor en todo el mundo y que creen que el crecimiento de un sector privado independiente es la mejor esperanza de Cuba para generar desarrollo económico y empleo, mejorar el nivel de vida del pueblo cubano y reducir los altos niveles actuales de migración. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigió hoy renuncias en el gobierno de Miguel Díaz-Canel por la responsabilidad en la emergencia humanitaria que vive Cuba. Yaxis Cires, jefe de estrategias de la ONG con sede en España, hizo las declaraciones a Radio Martí.
La situación cubana es muy grave. Hay muchísima gente que está preocupada, incluso asustada, porque ven que cada día se va a peor y no llegan las soluciones. Los miembros del gobierno, cuando salen en la televisión, lo que hacen es pedir más sacrificios a la gente y prometer cosas que saben que no van a cumplir, y no lo van a cumplir porque no se realizan los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita. Está viviendo un proceso de crisis muy profunda. El 89% de la población está en la extrema pobreza y lo que sucede siempre, nadie asume responsabilidades. No asumieron responsabilidades cuando la crisis del COVID estuvo en su parte más crítica. Tampoco asumen responsabilidades ante esta crisis, que es una emergencia humanitaria, no energética, sino humanitaria, porque abarca todos los sectores de la vida de cualquier familia, de la vida de todo el país. Pero nadie asume responsabilidades, nadie renuncia.
Un estudio del observatorio realizado en el mes de junio pasado arrojó que el 89% de los cubanos vive en la extrema pobreza sin que el gobierno adopte medidas estructurales para sacar al país de la hambruna y la miseria. En paradero desconocido se encuentra el doctor opositor Oscar Elías Bisset tras ser detenido cerca de su vivienda en Lauton, La Habana. Su esposa Elsa Morejón hizo la denuncia a Radio Martí.
Él salía de aquí como a la 1:20. Me avisaron unos vecinos que se lo llevaron detenido, pero yo no sé para dónde ni nada, yo no sé nada. Me dijeron que era un carro particular, aquí por el barrio, pero no sé exactamente dónde tampoco.
El doctor Bisset, fundador del programa Emilia, que busca restaurar la democracia en Cuba, es el presentador de Lauton Libre, un programa de radio semanal transmitido por Radio Martí que analiza temas de actualidad y derechos humanos en Cuba y a nivel mundial. Y millones de cubanos sufrieron inseguridad alimentaria el año pasado como consecuencia del deterioro de la producción agrícola, revela una investigación de Estados Unidos. Tomás Cardoso presenta detalles del estudio y reacciones desde Cuba.
Un total de 4,2 millones de cubanos, el 37.8% de los habitantes del país, sufrieron inseguridad alimentaria durante el 2023, según una investigación dada a conocer este jueves por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El estudio también expresa que el prolongado embargo económico de Estados Unidos a Cuba ha limitado en gran medida las oportunidades comerciales y de inversión entre los dos países. Aunque Estados Unidos alivió el embargo en el año 2000 para permitir las exportaciones de productos agrícolas y medicinas, Cuba debe pagar estos productos desde Norteamérica en efectivo o depender del financiamiento de terceros países. El desplome de las producciones agropecuarias en Cuba en los últimos 7 años y la cada vez más creciente dependencia de las importaciones de alimentos, además de la reducción del comercio, de los ingresos del turismo y de las remesas del exterior, han traído como consecuencia que la inseguridad alimentaria golpee a cerca del 40% de la población cubana, según estimó el estudio realizado por el equipo del Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura. Sobre este estudio, residentes desde la isla, entrevistados por Martín Noticias, ofrecieron sus opiniones. Desde Velasco, en Holguín, el doctor Eduardo Cardet llama la atención sobre el impacto que ya tiene en la población cubana la crisis alimentaria.
Por supuesto que eso está teniendo un impacto importantísimo. Las cifras de niños con bajo peso, desnutrición, embarazadas con anemia, personas de la tercera edad con bajo peso, que son muchos, son cifras que no se manejan. Y la población en general se puede apreciar un deterioro importantísimo de esos índices de una nutrición adecuada. Sin duda hay un grupo enorme de enfermedades como las neuropatías que tienen que ver directamente con la falta de una alimentación de calidad.
Desde Bayamo, el agricultor Emiliano González responsabiliza al gobierno por el desastre agrícola.
En realidad, en Cuba no hay alimentos por culpa de la ineficiencia del gobierno, de las malas políticas del gobierno y de la mala atención a la agricultura en Cuba.
Y desde el oriente cubano, la activista de la organización opositora Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes, recuerda la campaña que ellos han realizado ante el Estado sin tener éxito para mejorar el suministro de alimentos al pueblo.
Nosotros en la campaña que hicimos sobre alimentos buenos y baratos proponíamos que se le entregara la tierra en propiedad al campesino, que se le quitara acopio del medio, que lo dejaran que comercializaran sus producciones. Todas esas propuestas que si ellos nos hubiesen hecho caso desde que las estamos proponiendo, en Cuba la comida estuviera agotada donde quiera.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las lluvias que afectan a La Habana desde el miércoles han provocado inundaciones en zonas bajas de la capital cubana. El meteorólogo Alfredo Finalé dijo a Radio Martí que las precipitaciones seguirán en los próximos días. Ya se han reportado inundaciones en los municipios Plaza de la Revolución, Cerro y 10 de Octubre debido a las lluvias torrenciales agravadas por el mal estado del sistema de drenaje. Según el Instituto de Meteorología de Cuba, se esperan marejadas que afectarán la costa sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud, lo que podría causar inundaciones ligeras. Las precipitaciones están asociadas a un frente frío y una vaguada en el Golfo de México, explicó el meteorólogo Alfredo Finale. Tiempo de noticias de Estados Unidos, cuando son las 3:13 de la tarde. Washington anunció sanciones contra 2 compañías tecnológicas de China por diseñar, construir y entregar a Rusia drones no tripulados para ataques a larga distancia en su guerra contra Ucrania, junto a medidas contra una empresa militar rusa y su propietario. El gobierno estadounidense ha sancionado desde 2022 a cerca de 100 empresas que operan en China o Hong Kong por su colaboración con la industria militar rusa. Entre tanto, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos intensifican sus campañas políticas a medida que se acercan las elecciones. Gustavo Cherkis con los detalles.
En otro día intenso de campaña, los nominados a la presidencia de Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, continuaron con su periplo por el país focalizado en los estados bisagra que, según anticipan especialistas, definirán el resultado de los comicios. A 18 días de la jornada electoral, la candidata demócrata volvió por sexta vez al estado de Wisconsin, uno de los 7 en disputa, donde visitó 3 ciudades, La Crosse, Green Bay, y se presentó en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee para un breve encuentro informal con los estudiantes en un esfuerzo de la vicepresidenta por captar el voto de los jóvenes, que podrían ser una fuerza clave en las elecciones. En el complejo universitario, la vicepresidenta, antes de dirigirse a los estudiantes, salió por un momento de la campaña presidencial y se refirió a la muerte de Yahya Sinwar, el líder del grupo terrorista Hamas.
Hoy se confirmó que Sinwar, líder de Hamas, está muerto. Se ha hecho justicia y Estados Unidos, Israel y el mundo entero están mejor. No renunciaremos a estos objetivos y siempre trabajaré para crear un futuro de paz, dignidad y seguridad para todos.
Por su parte, el expresidente Trump estuvo en Nueva York y en los próximos días planea hacer paradas en Georgia y Pensilvania, además de eventos en Chicago y Detroit. En la Gran Manzana, el exmandatario visitó una barbería en el Bronx, sorprendiendo al dueño y clientes allí presentes, y por la noche participó de la cena anual de la Fundación Alfred Smith, un evento benéfico en el Hotel Hilton para organizaciones católicas, donde también estuvo en la previa de las elecciones cuando derrotó a Hillary Clinton. Por otra parte, el candidato republicano canceló entrevistas con las cadenas de televisión CNBC y CBS y no estará en la Asociación Nacional del Rifle, NRA por sus siglas en inglés, un evento sobre los derechos de las armas Defend the Second, aludiendo a la segunda enmienda en Georgia. La organización aclaró que pese a la negativa de Trump, continúan respaldando al aspirante republicano. Serán semanas intensas para ambos candidatos y con las presentaciones finales ante los votantes de todo el país, a quienes intentarán seducir con temas que van desde la inflación hasta la inmigración y el derecho al aborto. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Un raro ejemplar de la Constitución de Estados Unidos, impreso hace 237 años y enviado a los estados para su ratificación, se vendió el jueves por $9 millones en una subasta en Carolina del Norte. El documento, la única copia de este tipo que se cree que es de propiedad privada, fue vendido en una subasta de la firma Bronx Auctions. El nombre del comprador no se reveló de inmediato. La copia se imprimió luego de que la Convención Constitucional terminó de redactar el marco propuesto para el gobierno de la nación en 1787. Solo se conoce la existencia de 8 ejemplares, de los cuales 7 son de propiedad pública. 3:17, tiempo de noticias de América Latina, y nos vamos a Venezuela, donde el ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció ayer la detención de 3 estadounidenses a los que calificó de presuntos mercenarios. El informe llega desde Caracas.
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia del régimen de Nicolás Maduro, denunció la detención de 3 estadounidenses que forman parte de un supuesto grupo de mercenarios proveniente de Estados Unidos que tenían como objetivo atacar las infraestructuras venezolanas.
Uno de ellos llegó, cuando fue capturado, dijo, no, vale, aquí nosotros vamos a atacar directamente porque aquí no hay seguridad de nada, y fue capturado por los organismos de seguridad de Venezuela.
Cabello denunció que desde la CIA y el Centro Nacional de Inteligencia de España se están reclutando mercenarios en Europa. Señaló de forma directa a Iván Simonovic como el responsable de supuestos intentos de desestabilización en Venezuela.
Estas operaciones tienen como elemento coordinador del tráfico de armas a Iván Simonovic. Se ha convertido en el mercenario de venta de armas. Está siendo protegido por el gobierno de los Estados Unidos, como es lógico, es un agente de ellos desde hace muchísimo tiempo.
El régimen continúa la represión sobre los detenidos por las protestas postelectorales. En horas de la noche de este jueves, privadas de libertad, sufrieron una nueva requisa en la cárcel La Crisálida en Los Teques. Así se escuchaba el clamor de estas presas políticas. Más temprano, familiares de los detenidos que están en la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo, a unos 183 kilómetros de Caracas, protestaron en las adyacencias de esta cárcel. Esto dijo una de las madres sobre la situación de su hijo.
Me mandaron unos medicamentos como lo están dando ahorita. Estos medicamentos no tienen doctores ahí, especialistas.
Ante las denuncias de familiares y de las requisas de las que son víctimas las mujeres presas, organizaciones no gubernamentales exigen a las autoridades salvaguardar su vida y su integridad. Estas nuevas vejaciones se registran días después de que la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU renovó su mandato por 2 años.
Honduras será el primer país en Centroamérica y el Caribe en vacunar a su población contra el dengue. Desde la Nación Centroamericana, reporta Óscar Ortiz.
Dos dosis por persona es el esquema de vacunación que implementará la Secretaría de Salud, CESAL, una vez que ingresen al país más de 50.000 dosis de la vacuna TAC-003 contra el dengue, provenientes de Japón, y que, según informaron las autoridades, fueron adquiridas con una inversión de 25 millones de lempiras. La viceministra de Salud, Nersa Paz, explicó detalles.
Pero vamos a iniciar en el Distrito Central, que es donde se ha dado la mayor incidencia de casos. Lo ideal es que progresivamente vayamos extendiendo la vacuna a todas las ciudades de mayor concentración de población.
El plan de vacunación priorizará a los menores de entre 6 y 16 años, dado que este grupo enfrenta el mayor riesgo de hospitalizaciones a causa del dengue. Y según los registros de las autoridades, alrededor de 70 menores han fallecido por sospechas de dengue. Aunque la llegada de las vacunas es un avance significativo, Lorenzo Pavón reiteró que esta medida es complementaria y ayudará a reducir las hospitalizaciones, pero que no debe sustituir las acciones preventivas.
Sí, en realidad que, mire, la mayoría de las muertes está entre 20 a 49 años de edad. Esa es la mayoría de los fallecidos. Sin embargo, tenemos una cuantificación, ¿verdad? Pero eso cambia todos los días, ¿verdad? Los menores de 4 años son 26 que han fallecido, ¿verdad?
La llegada de las inmunizaciones está prevista para los próximos días. Y en tanto, las autoridades de salud trabajan en la estrategia para su aplicación y fortalecer la lucha en contra del zancudo transmisor de la enfermedad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Miles de panameños protestaron contra una iniciativa para aumentar la edad de jubilación y privatizar las pensiones, mientras el gobierno avanza en negociaciones para reformar el sistema. La agencia francesa de prensa informa.
Protesta en Panamá en contra de la propuesta de reforma al sistema de pensiones. Los manifestantes, convocados por sindicatos de izquierda, marcharon el jueves hasta la Casa de Gobierno para entregar un documento con sus demandas. Rechazan un posible aumento en la edad de jubilación, actualmente en 62 años para hombres y 57 para mujeres, y un incremento de los aportes de los trabajadores a la seguridad social. La protesta tiene lugar en medio de negociaciones del gobierno con diferentes sectores para modificar el sistema de pensiones. Esta es la primera protesta contra el presidente del país centroamericano, el derechista José Raúl Mulino, en el poder desde el 1 de julio. El gobernante niega que pretenda privatizar el sistema de pensiones, aunque dice que debe ser reformado porque enfrenta un déficit millonario. El sistema de pensiones en Panamá pasó en 2005 de ser solidario a uno de cuentas individuales, pero sigue en manos de una entidad estatal, la Caja del Seguro Social. Los sindicatos piden también regresar al sistema solidario.
Tiempo de noticias internacionales. Corea del Norte estaría movilizando un contingente de soldados para ayudar a Rusia en la guerra de Ucrania, según la inteligencia surcoreana. Los detalles con la AFP.
Corea del Norte comenzó a movilizar un contingente de soldados hacia Rusia. La agencia surcoreana de inteligencia indicó que Pyongyang ya ha enviado unos 1.500 soldados de sus fuerzas especiales a la ciudad rusa de Vladivostok por medio de un buque de la Marina rusa para ser entrenados en distintos puntos del Extremo Oriente. A su vez agregó que las tropas norcoreanas serían con total probabilidad desplegadas en la línea de frente. La agencia de noticias Yonhap, que cita al servicio de inteligencia, informó que el régimen de Kim Jong-un ha decidido enviar 4 brigadas de 12.000 soldados a la guerra de Ucrania. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el jueves que, según informaciones de inteligencia de las que dispone, Corea del Norte está preparando unos 10.000 soldados para unirse a las fuerzas rusas en el frente. Pyongyang y Moscú han sido aliados desde la creación del régimen comunista en el país asiático tras la Segunda Guerra Mundial.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, considera que la muerte del líder de Hamas supone una oportunidad para que termine el conflicto, mientras que Israel asegura que es el principio del fin. Los detalles con Héctor Contreras.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reconoció el trabajo de las fuerzas israelíes en Gaza que dieron de baja al líder de Hamas, Yahya Sinwar. Desde el avión presidencial y rumbo a su periplo por Alemania, el mandatario estadounidense dijo en un comunicado: "Este es un buen día para Israel, para Estados Unidos y para el mundo", para luego agregar: "Ahora existe la oportunidad de un día después en Gaza, sin Hamas en el poder y de un acuerdo político que ofrezca un futuro mejor para los israelíes y palestinos por igual. Por su parte, el ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó la muerte de Sinwar como un hito importante en el declive del malvado gobierno de Hamás. Sin embargo, el líder israelí destacó que la guerra desatada por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 no había terminado y subrayó que era el principio del fin, para luego agregar:
a las queridas familias de los rehenes les digo, este es un momento importante en la guerra. Continuaremos con todas nuestras fuerzas hasta que todos sus seres queridos regresen a casa.
Los ataques a la infraestructura de Hamás en Gaza continuaron por parte del ejército israelí y fueron varias las incursiones que se registraron durante esta madrugada.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. Un tribunal de Roma declaró ilegal la reclusión en Albania de los migrantes trasladados desde Italia y ordenó su retorno bajo el argumento de que los países de procedencia de estas personas, Bangladesh y Egipto, no pueden considerarse seguros. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacó en Alemania el excelente estado de las relaciones entre los dos países, reflejado en su apoyo conjunto a Ucrania contra la invasión rusa. La milicia pro-iraní Hezbollah dijo que está entrando en una nueva fase en su lucha contra Israel y señaló que sus combatientes han utilizado por primera vez nuevos tipos de misiles guiados de precisión y drones explosivos. Y en México, una jueza ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum que en un plazo de 24 horas se acredite la eliminación del decreto que valida la reforma judicial que regula la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. En nuestra sección de ciencia y tecnología, la casa de moda Prada y la empresa Axiom Space revelan los diseños de trajes espaciales para la misión lunar Artemis 3 de la NASA, informa Danilo Fuentes Cortés.
La casa de moda de lujo Prada y la empresa espacial comercial Axiom Space han revelado los diseños de un traje espacial que se usará para la misión lunar Artemis 3 de la NASA. Presentados durante el Congreso Internacional de Astronáutica en Milán, los trajes, en su mayoría blancos, están notablemente libres de marcas o logotipos. Los diseños incluyen líneas rojas de acento en los antebrazos y la cintura, y las mochilas del sistema de vida portátil hacen referencia a la marca de Prada Línea Rosa. Esta es una asociación innovadora, dijeron los investigadores durante una conferencia de prensa. Estamos combinando ingeniería, ciencia y arte. Los trajes de aspecto elegante incluyen una variedad de características innovadoras. Los astronautas podrán realizar caminatas espaciales durante más de 8 horas al día gracias a botas especialmente diseñadas. Los trajes estarán hechos de un material blanco capaz de reflejar el calor, ofreciendo una protección contra temperaturas extremadamente altas y el polvo lunar. La movilidad también ha mejorado desde los diseños del Apolo 17. Pero fue el profundo conocimiento de Prada en la producción textil y las técnicas de costura lo que ayudó a cerrar la brecha entre funcionalidad y estilo, según un comunicado. Los trajes neutrales en cuanto al género y la talla única han estado en desarrollo durante varios años. Alrededor de 10 empleados de Prada trabajaron en el traje espacial entre Milán y la base Axiom en Houston. Programada para la segunda mitad de 2026, la misión Artemis 3 de la NASA planea ser el primer alunizaje de astronautas desde el Apolo 17 en 1972. Si tiene éxito, también podría ser la primera vez que una mujer camine en la Luna. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre se la dedicamos hoy a un músico hecho aquí, cerquitica, en esta misma ciudad de Miami, que por cierto, el músico es muy, pero muy exitoso. Armando Cristian Pérez pudo haber nacido en Cuba, pero lo hizo en Miami. Sus padres vinieron a la Florida entre una mezcla de huida y presentimiento. La huida no hay que explicarla, el presentimiento sí. Tal vez en un sueño imaginaron a su futuro hijo como un hombre de bien. Cuando Armando aún no era Pitbull, pero era joven, tocó fondo. Un fondo sucio y peligroso, de abusos de cosas ilícitas y malas compañías que dan de sobra para el retroceso y nunca para el avance. Y Armando pensó que ese era su mundo, hasta que un día dejó de serlo. Lo porque los hombres de voluntad toman caminos sin contemplaciones ni lástimas. Y entonces mordió la música con la furia del perro bravo y se convirtió en el pitbull que todos conocemos. Hoy el joven descarriado hecho hombre es una celebridad mundial. La élite bilingüe de esta nación lo busca porque lo quiere de compañía para sus canciones y él acepta de buena gana porque le sobran carisma y talento. Nadie mejor que Pitbull, caído y levantado, dice hasta dónde hay que morder en la vida para ganarse lo suyo y luego compartir. Porque de eso se trata.
De vuelta que volá, que bolón, ya tú sabes, el comunito Pitbull aquí representando a todos los latinos, pero más que los latinos, a la cultura cubana.